¿Ese es el sonido de la suerte? ¡Qué emoción! ¡Ya llega el sorteo de Navidad!
Y tu Lotero, la aplicación de loterías con la que puedes elegir, comprar y compartir tus décimos de Navidad. ¡Sí! Este año también compartimos con el equipo de Federico, desde tu móvil y sin comisiones. Si quieres participar, ingresa al código ESRADIO dentro de la app y consigue tu participación. Y vosotros, si todavía no tenéis tu Lotero, este es vuestro momento, porque introduciendo en el registro el código ESRADIO, conseguiréis una participación gratuita de la peña. Ya sabéis, código ESRADIO en tu Lotero. Y este año,
que la suerte nos acompañe.
Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie la nuit est à nous, que la joie vienne.
En Es la mañana de Federico, Crónica Rosa.
Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement.
Bueno, estamos, a ver, tenemos hoy muchísimo material, ya estáis en la ficción, estabais en la realidad, también en la ficción, estamos en la radio, en la televisión, estamos en todas partes, y llega Miguel Lago persiguiendo a Becker, que es una novela policial donde aparecen personajes de la novela rosa.
Sí, sí. Que guardan grandes parecidos con personajes o con algunos de nuestros colaboradores. Porque, como digo, es que tienen para novela los dos. Bea Cortázar y Dani Calanda, bienvenidos. No sé si reflejados tal cual son, ¿verdad? Bea un poco más, una periodista intrépida y que busca todas las exclusivas y las consigue. Y Dani es un presentador de una... Bueno, es verdad, todavía puede llegar en ese momento.
Igual es futuro.
Cualquier día Isa te deja el micrófono y de aquí a la antena nada, ¿eh?
¿Sale lo de Alba Carrillo?
No.
¿Vuestra relación?
Eso es para sus memorias.
Pero es para mi memoria.
Pero es que importante. Yo creo que Alba Carrillo, mejor ya ni mencionarla. Vamos
hombre,
a hace.
Perdona, dentro de poco le montarán un tinglao como cantora, la herencia envenenada, como Bárbara de lunes, de martes, de tal y cual, y de miércoles, y de sábado y de domingo. Y empezarán a que Alba empezará a contar sus historias otra vez. La gente se habrá olvidado de lo que pasó antes.
Es que, claro, hace un año o dos de aquella fiesta de Navidad.
Dos años de la benemérita. Dos años que cayó el Guardia Civil, la familia, un follón, un lío.
Bueno.
Pero ya la gente no se acuerda. Le suena vagamente. Y luego,
mira que yo intento ir a todas las fiestas de Navidad, ¿eh? Nunca me pasa.
Es que has perdido facultades.
Bueno, has mencionado bien, de lunes, de martes, de miércoles, de Nochebuena y de Navidad. Bárbara Rey ayer hizo nueva entrega, la segunda. Parece ser que hay otra tercera ya con ella en el plató, porque de momento estamos viendo todavía los coletazos de esa entrevista o macroentrevista que le hizo Santi Acosta, en dos tiempos, porque en esta de ayer responde a las críticas que le hacen en el directo algunos de los colaboradores del programa, que es verdad que no se ponen muy de parte de Bárbara Rey, porque están de parte de su hijo, que es lo que más me alucina. O sea, me sorprende poderosamente.
Hablaremos de todo lo de ayer. Ayer es verdad que del rey era lo que menos hablaba. Se hablaba de Ángel Cristo. Recordó todos los malos tratos recibidos, que ella los ha contado en el documental de A3Media y en muchas entrevistas en Dónde Estás Corazón. O sea que, bueno, pues era revivir todo aquello, pero bueno, para ella es doloroso y para nosotros ya lo hemos oído, pero bueno, siempre volver a oírlo te estremece en muchos momentos. Y sobre todo respondió a su hijo Angelito. Hubo... como muchas frases que no quería acabar, pero para mí hubo el momento, por lo menos más fuerte de la noche, que fue cuando dijo que ella, en un momento dado, si hay un, como el chico, bueno, como Angelito, Angelito digo,
Angelito,
porque le llama así,
Angelito,
no por Angelito,
que tiene ¿no? 40, ¿no?
Que es un señor ya, pero y aparte de Angelito así, tiene poco, y Angelote menos, no sé cómo decirlo, pero bueno. Que si, como tiene un contencioso con la madre de su hija, que están con la custodia, que están con todos estos líos, ella en un momento dado, como abuela, y ahí salió la abuela en defensa de la nieta, que no madre del hijo, dijo que si tuviera, o sea, que en ningún momento la busquen para ir a favor de su hijo en una custodia, en un juicio.
O sea, que da por hecho que van a acabar en un juicio por custodia.
Porque desde luego ella va a defender a su nieta, y defender a su nieta es defender a la madre de la nieta. A mí me llamó la atención que luego todo el mundo se llevó las manos a la cabeza. ¡Oh, qué barbaridad! Esto es lo peor que ha dicho. A mí me parece que Bárbara ahora mismo, su preocupación es su nieta, no su hijo.
Bea ya lo dijo,
y yo hasta puedo entender que te preocupe más tu nieta que tu hijo, llegado a este punto.
Hace un año en el programa de Sonsoles, cuando entró por teléfono, yo además le hice la pregunta. Sí, le dije lo de su nieta. Y ahí fue cuando ella se echó a llorar y... Vimos todos que la razón de todo esto
que no le
era la
verla.
Nieta.
Y que no le dejan
que dijo,
verla.
Se parece mucho a mí. Dijo sí. Que me acuerdo aquel día.
La lleva además, no sé si era protector tarde. De pantalla o de foto de WhatsApp.
Ella adora a la nieta y evidentemente su preocupación hoy, y a mí me llama, todavía insisto, que me llama la atención que la gente se lleve las manos a la cabeza, que su preocupación sea una niña, una nieta. Pues me parece que es más de preocupar porque ella no quiere que la eduque su hijo.
También es una amenaza razonable. Digamos.
Bueno, pues amenaza bueno, ya en el punto que estamos.
Pero igual Bárbara tiene razones para decir todo eso.
Evidentemente.
No, es que no tiene. En este caso no tengo dudas. En lo de Campechano ya dudas todas y las certezas, por desgracia, también. Pero en este caso es que es otra historia.
Es
y
que
no
esa
tiene
es la
nada.
Parte, por lo menos, que se puede tocar y se puede saber. Y
que no es actual. Que no es historia.
Y luego, ¿por qué? Claro, porque yo viendo... El testimonio de Bárbara dice, oye, cualquier persona con un poquito, no sé, de empatía o de conocimiento, viendo las cosas que ha protagonizado su hijo, que ya le costaba contarlas, pero las costó, porque ella ya ha pasado su línea roja. Y además le ha hecho la promesa o el juramento a su hija de que en ningún momento va a haber un encuentro con su hijo. O sea, ella y Sofía en esto se han marcado sus líneas rojas y no van a perdonar. Porque pues una madre perdona, pero la hija le ha dicho, como perdones, a la que pierdes es a mí.
Pues hay que decir que la otra noche, en lo de Alaska, en la presentación de la serie, el director de 10 minutos y el director de Semana dijeron, por supuesto, que acabarán yendo juntos
pues
a la televisión.
Pues después de escuchar ayer las cosas que se dijeron y de este tipo de... Oye, en la vida todo te puede sorprender. A mí me cuesta
tampoco
mucho creer.
Tampoco iba a hablar Bárbara.
No, Bárbara lleva hablando desde que la conocemos.
No, pero cuando empezó lo del niño tampoco iba a contestarlo.
No quería contestar porque estaba viendo de qué manera. Bueno, ha hecho la manera que ha querido.
Ahora decimos de qué manera. Vea, al principio era
le daba la
judicial,
gana de contestar porque estaba pensando la demanda. Y aquí lo hemos contado. Y hay un momento en que dice, tengo 75 años el 2 de febrero. Si espero 10 para que me den un veredicto, tengo 85. ¿Dónde voy a estar? A lo mejor ni en este mundo. Entonces ha dicho, yo todo ayer escuché mucho ya del pasado. No es nuevo. Que Bárbara hable lo ha inventado. Pero, claro, todo tiene su explicación. ¿Por qué? Siempre al final había voces encargadas solamente de defender a Angelito. Porque cada cosa que se decía, no, pero eso no es así, no, ese día no pasó esto, pasó un minuto antes. Sí. O sea, ¿por qué se empeñó? Claro, ahí va la clave. La clave va, según hablé de anoche con Bárbara ya muy tarde, muy de madrugada, es que parece ser que su hijo va al reality Gran Hermano. Y tú no puedes tener en un reality una persona que esté en todo el mundo de acuerdo en que es un presunto maltratador, una persona violenta, una persona... Entonces, claro, esa imagen no se puede tirar por los suelos porque entonces
cadena.
No pueden llevarlo a un reality. La novia, la mujer, ya ha anunciado que va al reality...
Es la clave.
Claro que es la clave. Pues lo que estoy diciendo,
entonces,
esa es la
una
clave.
Una vez más están intentando manipularnos o nos
quieren... Bueno,
están
intentando
no
dejarlo por los suelos porque entonces no lo puedes meter en un... se contaron ayer episodios violentos hasta con la policía, hasta una condena de 2 años de prisión que pedían 3. Estuvieron contando los problemas que ha tenido con la madre de este hijo. ¿Por qué la madre, por qué él acepta a que la viva con la madre y a darle la custodia a cambio de qué? No se contó, pero sonaba a cambio... de parar otros procesos. Entonces, claro, si este chico...
O sea, de evitar denuncias.
Pero, eso, Bea, si este chico tiene esta imagen, tú no puedes...
La cadena se comprometió a no meter en realities a personas que tuviesen antecedentes. Yo no sé si
pero
él si ha sido juzgado,
pero
a lo mejor no
han retransmitido violaciones. Que es que se nos olvida.
Yo me imagino que no querrán caer en lo mismo.
Intentaban hacer otro Telecinco,
pero,
por lo
claro,
menos es lo que nos
no,
han dicho.
No, eso lo dijeron antes, pero desde que pusieron a la ministra socialista, Cristina Garmendia, al frente de Telecinco, ha vuelto a la telebasura. Hay más dinero que nunca para eso. Y encima no consiguen atrapar a Antena 3. Porque todo, digamos, la excusa ahora es que hay que volver a lo que le daba dinero a Telecinco. Era otra época, otro país, otras circunstancias. Basile tenía un sistema de negocio y estaba la fábrica de la trola que funcionaba a todo trapo. pero todo se agota, y la televisión también.
La sociedad cambia, ¿eh?
La sociedad cambia, hay cosas que antes hacían gracia, ahora no hacen ninguna gracia.
Aquí está bien porque están dando voz a los dos protagonistas de la historia, por un lado Junior, Ángel Cristo Junior, y por otro lado a Bárbara, cosa que no ha ocurrido en episodios recientes, como ocurrió con Rocío Carrasco, no, acordándose de Antonio David, que aquí solo se escuchó una parte y la
desde
otra
luego,
nunca le dejaron hablar. Y
a pesar de que la sentencia de esa juez, que es una sentencia seminal, como dicen, un modelo de sentencia, primera juez que se toma en serio una cosa del corazón y analiza, pero bueno, casi fotograma a fotograma, imagen a imagen, el sonido, la iluminación, cómo sonaba una cosa, lo que se sugería, que es fundamental. Menos mal que por fin, a diferencia del juez del caso de Miguel Bosé, esta juez se tomó en serio el despido de Antonio David y la sentencia es modélica. Ahora, a ver qué jueces toman ese modelo, que es un gran trabajo, sí, que es ponerse a trabajar.
Hay que trabajar.
Claro, hay que trabajar.
Es algo que no todo el mundo le apetece.
No quieren.
Pero el problema de Bárbara es que viene de la semana pasada, en la que por lo menos para mí su credibilidad quedó por los suelos, cuando vuelve con el tema del chantaje y ya por fin la palabra, ella no llama chantaje a lo que hace con el
dice
rey, lo
préstamo,
llama préstamo,
es peor,
préstamo con intereses a deber, y entonces yo me creo todo lo que dijo ayer, lo de Ángel Cristo es brutal, lo ha contado muchísimas veces, ha vivido una historia terrorífica.
Sí.
Hay una parte además en la que se habla de los abusos sexuales del hermano de Bárbara a Sofía Cristo, es decir, mujeres dañadas y vuelto dañadas, y la parte del hijo que le está devolviendo ese odio y ese maltrato.
Ahí hay una parte...
Bárbara ha pecado de exceso. Si hubieran hecho el orden inverso... pero no interesaba, lógicamente, a lo mejor la historia...
Bárbara es excesiva en todo, y Bárbara también tiene algo que te engancha, es muy televisiva, es muy excesiva, y es Bárbara Rey, ya está. Sí, cada uno somos una manera, y con sus defectos y sus virtudes. El momento de la descripción, mira que ha contado a veces los malos tratos de Ángel Cristo, pero el momento en que ayer cuenta cómo esas escenas que yo decía, madre mía, esas escenas que estaban separados, compartían la casa de la Moraleja, que era muy grande, pero ya separados. Ella dormía en una habitación y él dormía en otra. Y como por las noches, en una casa que...
You realize there are endless reasons to celebrate when you gather with those you love. Lopezan Costa Bávaro is more than a resort. It's a stunning destination where unforgettable moments with your loved ones come to life. That's the spirit of celebration.
¿Cansado de la misma rutina diaria? Con Pelotón, transforma tu día con entrenamientos que se adaptan a ti. Desde chill yoga con mariachi hasta cardio reggaetón, siempre hay algo para ti y en español. Ya sea que quieras empezar algo nuevo, recuperar energía o superarte, Pelotón te da la flexibilidad para elegir entre clases en vivo u on demand de 10 a 60 minutos. Encuentra tu ritmo y poder con Pelotón. Visita onepeloton.com.
Le prohibía cerrar la puerta con pestillo, porque si la cerraba con pestillo la tiraba abajo, y como por las noches cuando ya estaba en la cama aparecía en el quicio de la puerta, como decía la canción, desnudo, la miraba, se cogía sus partes y le decía mirándole y haciendo movimientos, ¿para qué me voy a ir de putas a la calle teniendo la puta en casa? Y la violaba, la escupía y la insultaba.
Terrible.
Entonces, que luego el hijo se nos ponga con la cinta roja en la cabeza cuando todo el mundo sabe que esto es un guiño
a papá.
Dices,
no, y además hablando bien del padre, cuando antes hablaba mal.
Que lo peor, el chico llegó a decir que lo peor no fue lo que se vivió en La Moraleja, que vivieron esos episodios, palizas, una vez con sangre, en urgencias, otra vez con un fotógrafo, que si no es por el fotógrafo la mata en ese momento. Que dijo que lo peor no era eso, que lo peor fue después, cuando se quedaron solos, con la madre. Entonces, claro, esas cosas yo digo, mira, yo no digo que no tenga sus traumas y su infancia horrible, porque ningún niño sale bien de una infancia así.
Sí, pero como adulto no es ejemplar.
Hombre, Bárbara no se corta, dice que sigue un guión pactado por la gente que le está llevando. Bárbara en ese sentido es súper clara, lo dijo el primer día, aquí hay una historia escrita, pues un contrato de verdad para seguir
y lo dijo sabiendo que en ese programa trabajan en la agencia que representa a su hijo. Y además le dijo claramente.
No, contra Ángela Portero, iba directamente.
No, y contra
ella.
La agencia Corpa, es que lo dijo, no lo decimos nosotros. Y lo señaló además un episodio que él tuvo, que acabó en la comisaría con una petición de condena de 3 años, que luego al final fue en 2 porque se pudieron ahí colaborar, como se suele decir. Dice que fue un enfrentamiento con la agencia Corpa, y además señalaba todo el rato Corpa, porque son los que ahora, bueno, o parte, o ex Corpas.
Sí, sí.
Bueno. Si todo se sabe en esta profesión, entonces ella tiene su rencor. También es, pero para una madre, es preferible pensar que a tu hijo le están manipulando a pensar, yo creo que en el fondo le sale esa cosa de madre. Siempre es mejor pensar que son otros los que manipulan a tu hijo que tu propio hijo.
Sí, pero hay una cuestión que has puesto de manifiesto antes, con lo que has contado. Esto se puede adivinar. Por eso yo he sacado antes lo de la herencia envenenada de Cantora, el caso de Rocito, es decir, digamos que son relatos manipulados que convienen en un momento por interés de la audiencia y también por interés político, como fue de arriba abajo todo el caso de Rocito. La herencia envenenada de Cantora es como a un golfo, se le lava la imagen contando una mentira tras otra, que la gente podía haber constatado que era mentira, desde el testamento de Paquirri hasta todo, y sin embargo lo hicieron tan bien que, como la gente ya no se acordaba de Paquirrín, bueno, pues coló y volvió otra vez a colgar barbaridades que, por supuesto, dilapidó. Lo de Rocito fue una cosa manipulada. En este caso, hay un precedente, se llama Violeta, ¿no?, la que denuncia la violación.
Ah, la de Gran Hermano, sí.
De Gran Hermano. Si hay un precedente en la televisión española, que es una violación.
¿Carolina?
No era, bueno, Violeta. X, da igual, bueno, es una mujer.
¿No era,
bueno,
Violeta? Yo creo que era Violeta.
Me suena a Violeta.
Carlota.
Carlota, yo Violeta, Carlota. No, pero que eso ha sucedido, eso se ha visto. Y eso está ahí. Y como evidentemente les ha salido gratis en la fábrica de la trola y tal, por los apoyos políticos que han tenido, que han sido desatados, descarados.
Me imagino, etcétera, que maldita hora, porque anda que las consecuencias han,
bueno,
sido.
Bueno, claro, la consecuencia es que se hundió la cadena, pero ya Basile ya está en Italia y lo que fuera. Pero durante años han gastado y han ganado una pasta gansa. ¿Cómo? Comportándose de una manera criminal. Han destruido la Crónica Rosa. Y los pocos medios que seguimos haciendo Crónica Rosa, tenemos que ver eso como el límite al que no se puede llegar. Es decir, tú no puedes admitir una violación. No, no se ha visto, estaba borracha, peor todavía. Eso se ha hecho y se sigue haciendo. Yo estoy seguro de que el casting lo hacen los mismos que lo hacían. Y buscando lo mismo, el lío, el choque, la pelea, el desgarro, el lío, el follón, el sexo más o menos explícito. Pero si el edredoning se ha inventado en España, si eso no se hace en ningún sitio. Y de ahí al violín, pues...
En cualquier caso, no sé, ayer fue, a mí me pareció que fue la parte más dura, más la parte familiar, la parte de episodios horribles. Yo veo una ruptura y una fractura con el hijo, que en esta vida cosas veremos, pero a mí me cuesta mucho creer que haya un careo con su hijo. Hoy por hoy me cuesta muchísimo, porque conociendo además al chico cómo las gasta.
Sí.
Y ya no tanto a la madre, porque la madre también la conozco y sé que en un momento dado se caería redonda, pero está su hija, que es la que le ha puesto la lina y le ha dicho, como esto, o sea, han hecho ahí una especie de pacto de sangre, diciendo como perdones, como diciendo, mamá, sé que eres capaz hasta de perdonar una mujer maltratada, pero al final es una mujer...
De lo que estamos hablando, lo que has contado antes, para proteger una inversión en un reality, están tapando toda lo que pudiera proteger, lo que pudiera vulnerar ese negocio en ciernes, que saldrá enseguida. ¿Qué gente participa en un reality determinado? Esas costumbres son las que llevaron a la ruina a Telecinco. Cuando ganaba dinero a porrillo y le ganaba Antena 3, decía la cadena triste, decía el innombrable, y luego tristes están ellos que no consiguen y no consiguen pillarlos. Pero esa costumbre, ya que es manía, de pensar que tienen derecho a todo. Eso, ¿por qué los periodistas tienen tan mala fama en general? Pues tienen tan mala fama porque la gente ve que abusan en televisión del pardillo, sea Ortega Cano, sea el que sea, sea un famoso, que no respetan. Y ese no respeto, algunos se han reído. No es de broma, no deberían reírse. Y lo que colaba hace 15 años o 10, no cuela ahora. Porque la gente está más alerta, más atenta.
Ver, por eso me cuesta creer, por eso me cuesta... A ver, ayer se anunció que su mujer va, es GH Duo, o sea, se supone que son parejas, y se buscará que se lleven mal, no que se lleven bien, o que se lleven bien y que luego adentro se lleven mal, bueno, no sé.
Entonces, bueno, con el carácter de la criatura...
Después
se casaron
de ayer,
y no interesó nada la boda, acordaros.
Después de ayer me cuesta mucho que vaya al casting. También te y que vaya al reality, pero...
Hay episodios tremebundos, como lo de Frank Francés, ¿eh? ojo, porque tampoco podemos obviar que el chico fue el que hizo las fotos a su madre en actitud sexual con Fran Francés, y que eso fue un encargo, y que eso no lo tiene que ver un adolescente, o no lo tiene que hacer un adolescente.
Sobre todo un hijo.
Eso es una
barbaridad. Nadie está diciendo
que
aquí sea perfecto nadie. Estamos hablando de una familia desestructurada.
Que puedo entender algunas actitudes de Junior, porque no le voy a defender, pero sí que esté tocado. Muy tocado.
Pero si tocado, eso le ve que está. Y su hermana metida en drogas.
Por eso, como tocada está Sofía.
Y su hermana que ha estado en drogas hasta las narices. Porque ¿cómo van a salir normales unos chicos viviendo eso? O sea, es que ninguno de los dos chicos puede estar bien. Y habrán hecho sus terapias. Y luego la vida, tú también tienes herramientas en la vida para intentar por lo menos superar muchos traumas. Ahí está su hermana Sofía, que ayer incluso, recordándola en las últimas entrevistas de su hermano, hablaba casi como que ojito con las recaídas. O sea, que su hermana está luchando, incluso asesorando a gente, ayudando.
¿Os acordáis cuando
que venga el hermano
menos a Paquirrín? Eso es, yo recuerdo perfectamente que cuando él culpa a la madre, porque Paquirrín ha culpado a todo el mundo. Occidente tiene la culpa de que Paquirrín no sea tan guapo como Cayetano. O sea, eso es así, la culpa es de todo el mundo, menos suya. Bueno, pero es que cuando la madre, él la acusa también de que en realidad no lo quería sacar de sus adicciones. No,
se le lleva al Rocío
y se lleva al Rocío, que aquello estaba cambiando cortinas. Pero vamos a ver, que Sofía Cristo te ofreció ser su tutor, tu tutora, que te conoce de toda la vida, que conoce muy bien ese ambiente, lo que hay que y lo que hay que evitar, sobre todo. Y tú dijiste que sí, por supuesto nunca, jamás, pero es que no hizo ni mención. Ya se habrá ventilado todo el dinero que ganó después de la herencia envenenada, se lo habrá ventilado con sus amigotes.
A mí, hablando de Sofía, y es verdad, y además me revienta mucho que se insinúe como que pueda tener una recaída, que eso es como siempre el miedo que tienes cuando una persona ha sido adicta, porque todos los que han sido adictos lo son de por vida, y saben que hay cosas que nunca más, ¿no? El que ha bebido no puede ni oler una copa de vino, el que ha fumado no puede dar una calada, y el que se ha metido rayas, pues no. Ni de lejos. Pero que esas insinuaciones de... También se habla mucho estos días que si en el pack de la Bárbara también estaba incluida la hija, y que si la hija también se iba a pasar a otra cadena porque estaba colaborando en Espejo Público, y que si todo era un lote. A mí me lo han negado categóricamente, o sea, para nada. Lo que sí es verdad es que parece ser que sí ha habido una especie de pacto, no sé si firmado o no, o una especie de promesa, de que durante las semanas estas que su madre está hablando, pues en cierta manera ella se ha quitado en el medio de Antena 3 para que no haya respuesta. O sea,
es para una manera, no le pidan respuesta.
Claro, es una manera de que por lo menos el testimonio único se quede en un sitio, y que no tengamos el pim pam pum. No, porque sería muy bueno que Sofía, hombre, en otra cadena de enfrente, contestara. Pero claro, yo creo que en el lote sí iba, que durante un mes o dos meses...
Sí.
Bueno, y luego porque silencio. Antena 3 mantiene que al final ganó porque era la cadena triste y no escandalosa. Eso es así y sigue siendo. Y las telenovelas turcas y esas cosas que pasan en la trastienda de televisión. ¿Cuándo se sabe lo del Gran Hermano dúo?
Ya, está saliendo
estos hermano días. Ya está empezando.
Yo creo que
a
salir. Las primeras
en pues ahí, es en enero, vamos.
Ahí se va a ver.
Después de enero, porque además empieza lo de Antena 3, lo de Genoveva Casanova, empieza, me parece que el 8 o el 10, el desafío. Y yo
a ver,
creo que
no, el Gran Hermano normal que se está haciendo ahora termina ya. Sí. Y ya en enero empieza
el dúo.
Sí. Venga, vamos. Sí, ya sé que no sabemos quién ha ido. Te puedo decir que gana Miguel Ángel y no sabemos quién es Miguel Ángel.
Me he quedado muerta porque no sabía que había un Gran Hermano ahora.
Estamos un poco
y Jennifer.
A ver, eso hasta ahí he llegado, Yo.
Hacemos una pausa, vamos a recomendar el desfibrilador a todas esas personas que tengan, por ejemplo, la posibilidad de reunirse estas fiestas y quieran estar tranquilas.
Sí, venga,
que
ese problema no lo tendrá para el médico.
Se va a ahorrar mucho dinero.
Sí, pobrecilla, efectivamente, por soledad probablemente. Pero si somos muchos podemos tenerlo instalado y es muy sencillo. Adolfo Albistur, ¿cómo funciona?
Muy buenas. Hay que saber que un infarto agudo de miocardio acaba en parada cardíaca y esto provoca la muerte si no actuamos en los primeros minutos, ya que nuestro cerebro en 10 minutos se muere. De ahí la importancia de tener un desfibrilador a mano, y el de Protege tu Vida está preparado para que lo pueda usar cualquier persona. Tenlo en tu hogar con un 30% de descuento y un regalo de un antiatragantamientos. Llamando al teléfono gratuito de Protege tu Vida 900-730-061. Repito, 900-730-061. Protege tu Vida, la diferencia entre vivir o morir.
Es la mañana de Federico.
you realize there are endless reasons to celebrate when you gather with those you love. Lopezan Costa Bávaro is more than a resort. It's a stunning destination where unforgettable moments with your loved ones come to life. That's the spirit of celebration.
¿Cansado de la misma rutina diaria? Con Pelotón, transforma tu día con entrenamientos que se adaptan a ti. Desde chill yoga con mariachi hasta cardio reggaetón, siempre hay algo para ti y en español. Ya sea que quieras empezar algo nuevo, recuperar energía o superarte, Pelotón te da la flexibilidad para elegir entre clases en vivo u on demand de 10 a 60 minutos. Encuentra tu ritmo y poder con Pelotón. Visita onepeloton.com.
Con Federico Jiménez Los Santos. Es La Mañana de Federico. Es radio.
Pero bueno, vamos a ver. Tenemos hoy un invitado muy, muy especial. Miguel Lago es de esos cómicos que hacen humor a propósito de lo que hay. No lo que manda el argumentario, como los políticos, que leen literalmente lo que les dicen y no se atreven a decir nada fuera de guión. Este señor pues hace gracia unas cosas y las cuenta. Ya que un humorista sepa escribir después de Gila no es habitual. Que encima haga una novela policíaca, aunque en clave, como se decía, Goma Aklev, esto es todavía más complicado. Pero la verdad es que tiene ya muchos años, como más de una década, Miguel, en el mundo, eso que dicen stand up, que no sabes si es start up, que están de pie, etcétera. Pero hay muy pocos que hayan sobrevivido, y sobre todo sobrevivido sin hacer luego el ridículo. Y Miguel acaba de hacer, es que ha estado también en series de televisión, en todo, que es un gallego de Vigo. Lo aclaro, aquí tenemos también gente de La Coruña, pero el director de Libertad Digital es de Vigo. Y es tan patológicamente del Celta, que lo va a ver hasta en segunda si juega en Cádiz.
O sea, así somos.
Así es. Bueno, pero cuéntanos cómo, de dónde viene esta novela. Reconozco que el título me ha sorprendido, porque siempre es, no sé, sangre en la aleta del cuervo, muerte debajo de una escalera, siempre son títulos muy... Pero Persiguiendo a Becker, la verdad es que me ha sorprendido.
Pues es buen título, la verdad. Y aparte porque tampoco he escrito una novela tan sumamente negra como para ir ahí. Es un policíaco clásico con tintes de humor, donde el protagonista es un cómico inexistente en España, tanto en cuanto tiene una fama internacional, contra el que atentan en varias ocasiones, de ahí lo de que le persigan. Y ahí se convierte esa persecución que él sufre en un dúo imposible, que son Becker investigando junto a la inspectora Elena Izaguirre. Y al final yo quería que fuera solo una novela de intriga, misterio y un asesino y quién es, y estoy muy orgulloso porque me ha sido una novela de personajes, de dos personas rotas que se encuentran y se complementan y van investigando. Y luego tiene ese homenaje literario, que es donde él adopta su apodo a Becker, a Gustavo Adolfo.
Bueno, hay que decir que las leyendas... Hace poco vi una del Monte de las Ánimas que produjo Televisión de Aragón. El problema es que pusieron tanta niebla que al final no veías a los personajes. Y es verdad que si tú vas ahí al Monte de las Ánimas hay niebla, pero claro, en la tele tanta no, es que apenas veías, parece un carruaje, pero no veías claro. Pero verdad,
si tú juntas toda esa niebla, hay unas luces de neón, te sale el despacho de Ábalos.
Exactamente, exactamente.
Cuidado. Hay confianza con Miguel.
Siempre.
Entonces, de todo lo que te han dicho con esta novela, esa pregunta de, hombre, pero si escribes muy bien, ¿cuánto te fastidia?
Bueno, no mucho, porque
ayer te lo decía, digo, oye, qué bien escribe Lago.
Claro, es que, claro, yo entiendo que como ya, fíjate, yo cumplo 25 años, decías una década, 25 años desde que yo debuté en el Club de la Comedia.
¿25?
Yo debuté el 14 de marzo del 2000, tenía 18 años. De hecho, yo veo el vídeo ese y ahora mismo, claro, tengo una hija de 16. Veo al chaval y digo, mira lo que majo. Ahí el niño ahí haciendo sus cosas.
De la goma, ¿no?
Tal cual. Digo, yo con 18 ya estaba. De hecho, yo empecé a hacer monólogos con 18 y yo me fui de casa a los 19 porque ya ganaba un poquito y me permitía espabilarme.
Que los jóvenes se iban de casa
y ganaban,
en lugar ganaban dinero en lugar de instalarse.
No. Y casa. Paralelamente a eso me licencié en filología hispánica.
Claro.
Ahí está la clave. Claro, donde conocí a mi esposa. Fíjate, Federico, me licencié en filología hispánica para tener algo seguro, por si lo del espectáculo no me funciona.
Pues oye,
y a ganar dinero como filólogo.
Yo lo tengo en reserva, porque además hice oposiciones, las gané, me dieron el Lope de Vega, y cuando pusieron las incompatibilidades, pues entonces me llevan de jefe de opinión a Diario 16, el loco de Pedro J, que entonces era humano, ahora ya es otra cosa, ha mutado. No sé quién es, digo, el artista antes conocido como Pedro J, como Prince, ¿no? Bueno, pero el tío me convence y pido la excedencia, digo, nada, un año, dos años. Y mi madre, que en paz descanse, decía, ay, hijico, teniendo ese puesto seguro, claro, en la calle San Bernardo, eso del periodismo, además de, a mí ese Pedro J no me gusta, y a mi madre. Bueno, pero lo dejé, y es que ahora ya no sé si puedo volver. Porque claro, ya uno va cumpliendo edad.
Y no prescribe una carrera, ¿no?
No, que va a prescribir.
Las oposiciones
no. La filología yo la hice lo que era entonces la mejor universidad para estudiar español del mundo, que era la Central de Barcelona. Con Blecua, con Marco, o sea, la mejor. Venían a contarnos las novelas como las estaban escribiendo García Márquez, Vargas Llosa, Donoso, o sea, pero eso todos los días. Acaban de publicar una novela y estaban escribiendo otra. Y venían a las clases de literatura hispanoamericana.
Pues hay un filólogo ahí en esta novela.
Es que además siempre...
Hay un escritor.
Bueno, y porque hay escritores extraordinarios, sobre todo en Francia, Simenon, que es un escritor maravilloso, que es que no, si eres filólogo lo aprecias mucho más.
Y además has mencionado ese inicio, ¿no? ¿Ese abuelo Manuel estaba ahí en esos inicios?
Sí, siempre. Yo cuento, el abuelo de Becker es el que lo lleva de la mano en los inicios de su carrera. Entonces es un yo volcado en las páginas, un reflejo ideal. El mío falleció cuando yo tenía 18 años. Entonces yo me quedo con el recuerdo que cuando yo debuté en el Club de la Comedia y eso se emitió un par de meses, aquello fue un cisma familiar en mi casa, encajó realmente mal. Sí, entonces siempre he tenido la sensación, confirmada por terceros, de que hubo una orden de arriba que dijo al niño que nadie lo maree con esto que acaba de hacer en el Club de la Comedia. Pero mi abuelo se la pasó la orden ministerial por el forro y entonces fue la única llamada que yo recibí. Salió en Canal Plus, suena el teléfono fijo en casa y era mi abuelo. Y mi abuelo me hizo una pregunta. Me dice, te he visto.
You realize there are endless reasons to celebrate when you gather with those you love. Lopesan Costa Bávaro is more than a resort. It's a stunning destination where unforgettable moments with your loved ones come to life. That's the spirit of celebration.
JCPenney tiene más regalos y grandes ahorros toda la temporada, porque queremos que cumplas la lista de deseos de tus seres más queridos. Regala de jeans a diamantes, de pijamas a perfumes y de batidoras a masajeadores. Tenemos más opciones que nunca a precios increíbles para que regales y ahorres más esta Navidad. Además, descubre nuestras grandes marcas como Levi's y Legos, porque en JCPenney tenemos regalos para todos los gustos y todas las edades. JCPenney, vale la pena.
¿Te lo has pasado bien? Y yo le dije, sí. ¿Te gusta hacer esto? Y le dije, la verdad, abuelo, es que me vuelve loco. Y me dice, pues entonces tú lo harás. Y yo creo que lo vas a conseguir porque es muy bueno. Y fue el único que me lo dijo. Entonces yo he tenido esa frase de mi abuelo siempre.
Ya no has necesitado más.
No he necesitado más.
¿Te sigue gustando?
Hacer es lo que más me gusta en el mundo. Mucho, yo que me perdone la tele, que me perdone la literatura, que me perdone todo. O sea, subirme al escenario del Teatro Alcázar cada fin de semana, yo solo a contar, es lo que más me gusta en el mundo. Yo podría prescindir de la televisión, de la radio, de todo, pero no podría prescindir del teatro y de la stand-up. Por eso, a pesar de hacer mucha tele y muchas cosas, sigo haciendo 120, 130 pases al año, porque es que me vuelve loco.
Es verdad que hay que ir a ver a Miguel, porque sí, sí. El Miguel del escenario, el Miguel del directo, sorprende, entusiasma, la gente se lo pasa pipa, o sea, es verdad que ahí lo conocemos de la tele, que ya nos gusta y nos lo pasamos muy bien y además todos nos queremos mucho, pero el Miguel del escenario
es otra cosa.
Ahí es su, como dice aquel, el puto amo, ¿no?
Sí.
Y además que lo hace muy bien, o sea, que es que tiene mucho mérito. Y luego está el Miguel, que es que Miguel tiene como muchas caras, porque luego está el Miguel familiar. Sí. Aquí donde le ve este señor, ¿tiene cuántos hijos?
Cuatro.
Tiene una fundación con ¿cuántos niños?
37.
Niño adoptado, uno de
niño adoptado
del cuarto, además, sí.
Yo me acuerdo en la entrevista que te hice, me gustó mucho porque era el momento que se estaba hablando de la polémica de Isabel Pantoja con su hija, aquellas declaraciones, que si te devuelvo a Perú, todo aquello, ¿no? Y coincidimos en esa entrevista. Y él me explicó muy bien cómo es el proceso, no solamente de adoptar, sino de que toda la familia adopte. Que no
eso es lo difícil.
Y aquí lo hemos comentado en la radio varias veces y me encantó cómo lo explicó.
Hay una cosa contrario que es tremendo. Es un libro que hizo Gabriel Albiac, se llama Una adopción en India, en la India, que es cuando él adoptó, él y Carmen, que entonces era, vivía con ella, con Carmen, y adoptan dos niñas hindúes. La burocracia de aquí, de la Comunidad de Madrid, que estaba con gente que odiaba la adopción, como esos países del tercer mundo, es la fuerza que tienen. Estaban en una, que no era una guardería, era un albañal.
Sí.
Estaban en el barro. Estaban, bueno, tardaron 2 años en conseguir ir una y otra vez, sobornar a quien hacía falta, se instalaron en Nueva Delhi. Es un verdadero infierno. Y ellos siempre las han querido y las niñas al final han salido muy bien. Pero ¿cuántos se estropean en el camino?
Sí.
¿Cuántas familias no?
Pero yo, mira, aprovecho, pero porque lo mencionas, pero en este caso concreto, no sé de la época de la que habla esto que citas.
Esto es en los años 80.
Ahí está, en los años 80. Quiero decir que la Comunidad de Madrid funciona como un reloj suizo en el tema de las adopciones, porque está formado por muy poca gente, pero que de esta gente que te las encuentras y dices tú, pero ¿cómo es posible que vuelques tanto amor en lo que haces? Entonces, y no por ser yo, porque ahí eso es un expediente que entra y ahí no se ve el nombre. Y nos han agilizado, no es que nos hayan agilizado, es que trabajan excepcionalmente bien en el departamento de adopción. Sí, pero vamos a ver. La Comunidad de Madrid te prepara los papeles en tiempo y forma espectacular. Lo que pasa es que luego se va a la República Dominicana y, amigo, acabamos de llegar al Caribe, ya tú sabes, y aquellos se ralentizan normalmente.
En la India, en China, yo siempre recuerdo un año que estaba esperando a un hijo mío que venía del extranjero, no me acuerdo, por estas fechas, y de pronto llega un avión que iba luego a coger otro a Sevilla, y había como 100 y pico parejas, todos con su chinita.
Sí, venían de aquellas iban juntos, yo lo contaba eso. Iban todos juntos.
Pero es que es verdad, yo lo he visto, y tú sabes la impresión que te produce. Más los chinitos, es que son una preciosidad. Luego de mayores ya es distinto.
Como todos.
No, pero el chino del norte es más finito, más tal. El chino del sur te sale un malayo tremendo, pero de bebés son todos preciosos. Y a niñas, y te cuento.
Volviendo a la novela, Miguel, sí. Es muy divertido el buscar parecidos, similitudes con personajes que hay en la vida real.
Sí, sí,
¿no? Asesinada, víctima. Y no cuento mucho, es
Ana María Lozano,
la reina de las mañanas durante 30 años.
Sí, sí.
No sé si te has cargado directamente algunas de las dos o tres que tenemos, pero hay dos personajes que aparecen que están sentados o inspirados en personas que están sentadas.
Sí, es verdad.
Cuéntanoslo ese tarán.
Primero, ¿cómo se te ocurren los personajes?
Pues mira, por ejemplo, en este caso decíamos Ana María Lozano. Yo lo que quiero es que el lector asocie inmediatamente, porque ve que eres una estrella del mundo del teatro y del espectáculo, entonces tiene relaciones. Salen personajes reales, sale Antonio Banderas, salen referencias reales. Pero luego yo quiero que el espectador al leerlo diga, pues sé de quién me están hablando.
Sí.
Reina de las Mañanas, le ponemos un nombre compuesto y te lleva a Ana Rosa, te lleva a María Teresa. Y luego hay un momento en el que Becker tiene que ir a televisión y entonces el programa lo están presentando Dani Tarande y Beatriz. Y digo yo, porque me gustó ponerle nombres, no es el reflejo del personaje, pero sí nombres que a mí me gusten. Entonces, todos los nombres los utilizo, son los del entorno.
Sí, porque ya te ganas al lector. Dice, yo esto lo sigo.
Claro. Ya sé que hay, qué rata.
No.
Primero me mandan la hoja con el nombre de
Dani Tarande.
Me la manda el príncipe.
Pero te le ve a presentador,
Sí, me le
estás de presentador.
Oye, de aquí todavía tengo tiempo.
Sí.
Oye, perdona.
Tienes toda una vida por delante.
Oye.
Claro que sí.
Si fui modelo con Alba.
Mira. ¿Sabes que eso es su relación con Alba Carrillo?
Oh.
modelo.
Es que eso es.
Con Alba Carrillo.
Modelo de espaldas.
Bueno, bueno, por lo menos
pero modelo.
Que hay que tenerla, ¿sí?
Hay que tener espaldas.
Mira,
hay que tener
Becker, espaldas.
Becker continúa.
Sí, estoy ahora mismo sufriendo la segunda.
Sí.
Porque ocurrió una cosa, Federico, que es que cuando llevaba la mitad de la novela, me llamó el señor Espasa a comer y me dijo, ¿tú esta historia termina y se acabó? Y le dije, yo en principio sí. Y me dice, pues es que he leído la mitad y queremos que sea una trilogía.
Es verdad, te la robaron.
Te la robaron.
Me robaron la novela.
¿El ordenador con la novela?
Sí, aquí al lado.
Sí, sí. ¿Y no la recuperaste?
No recuperé nada. O sea, bueno, mira, sí, es verdad, recuperé el DNI de una manera muy simpática. Aparte, sí, y un poco rocambolesca.
Eso es que el ladrón era español, que siempre devolvían el carné.
Pues lo dejaron.
Siempre. El carné siempre en la papelera.
En la papelera.
Pues fíjate cómo es la cosa. Un chaval adolescente se sienta en un banco al lado de su instituto y está mi DNI sobre el banco. Lo coge, me reconoce porque su madre es muy seguidora mía, se lo dice a la madre que resulta ser amiga del animador de público del Hormiguero, el que contacta y a mí cuando me manda Miguel y me dice, tengo tu DNI. A mí la cabeza me explotaba. Digo, a ver, perdona. Y mira,
ahora
me alegré.
Ahora os dedicáis a robar, DNI. A robar ordenadores.
Sí, es lo que os faltaba, Pablo Motos.
Yo he perdido la cartera con todo, ¿vale? Por si alguien quiere...
Pero fue provincia.
Antes es verdad que aparecía el DNI, siempre te decían, aparecerá en el buzón, porque lo usaban en los buzones.
Y te decía la policía, o la abuela, este es español. O te lo mandaban, o lo metían en los leones de ambiciones, o bien, normalmente era en los buzones, algunos en la papelera se iban deprisa, pero siempre lo devolvían
al carnet. Me reventaron la ventanilla trasera, se llevaron el bolso, que yo lo había dejado ahí, lo típico, que bajas un momento... Y me llevaron, toda la documentación, el iPad, el portátil, o sea, todo. Me hicieron un roto sideral.
O sea, te convertiste en Robinson.
Sobre todo la novela, con lo que
la novela,
escribir.
Bueno, tenía copia, pero sí.
Ah,
el disgusto, bueno, no, sí, sí, pero el disgusto, no, pero fíjate, de repente digo, a ver, tampoco soy yo Pérez Reverte, pero digo, joder, es que está en la novela al 80% por ahí circulando, es que me empieza a moverse ese documento y me han matado.
No sabrían leer.
Y me agarré, era el 12 de febrero, era tal disgusto, Federico, que...
Lo vivimos.
El Día de los Enamorados, mi mujer... aprovechando unos días libres que tenía yo antes de ir a Tu Cara Me Suena, para que yo me sintiera mejor, me regaló 3 días con ella un viaje a Marrakech. Y yo pensé, será para ir a buscar el iPad.
Claro.
Claro, no, porque siempre aparece.
No te digo que no. Las bicicletas, todas las bicicletas robaron más del 80% de las bicicletas de estas. O estaban en Marrakech o en Rumanía.
Sí, pues
en todos. Con el GPS se encuentra tu móvil en una tienda, cualquiera va a decir que es mi móvil.
Y bueno, pues todo lo material se...
Ese sentimiento políticamente incorrecto que a nosotros nos gusta tanto.
Y a cualquiera que hace humor, es que el humor tiene...
Es que no existe otra manera.
Persiguiendo a Becker y en los espectáculos que hace todo.
Me hace mucha gracia cuando me dicen, es que para insultarme me llaman frívolo. Digo, claro. Claro, efectivamente. Es que no entiendo y termino por qué al humorista y en este caso a mí se me fiscaliza como si yo fuera ministro. Y yo estoy para decir lo que quiera y creo que es mi bandera, es por lo que la gente viene al teatro, por lo que la gente me sigue. A partir de enero, que voy a hacer eso, un prime time semanal en Telemadrid, donde doy las campanadas.
¿Con quién las das tú
solo? Con Mónica Martínez.
Mira, tampoco es lo que se dice un... En fin, no es una discapacidad.
Es maravillosa. De hecho, mira, yo no sé si seremos los más vistos, lógicamente, dice que no, pero sí sé que vamos a ser los más guapos. Ella es una medalla que me pongo.
Eso es de qué.
¿No? Sí, pero con una diferencia enorme.
En alguien, fíjate. Me falta Elena por descubrir.
¿Te vas a poner capa o no?
Ya lo veremos. Pero va a haber
Félix Ramiro, ¿no?
Va a haber...
Félix Ramiro.
Sí, Félix Ramiro, por supuesto. Voy con mi smoking a medida de Félix Ramiro. Pero tú
tienes que llevar algo diferente. No te veo con un smoking clásico.
Ya veremos.
Ya estoy en
ese punto de las campanadas de no poder desvelar.
Hay que decir que él va vestido. Aclaramos. Que tiene familia.
Vamos a ver a Luis Miguel cómo iba de blanco y todo el mundo.
Con un traje blanco, yo decía, ya verás el tinte, le van a...
Bueno, fueron cruelísimos conmigo, ambos los dos, es una cosa que la tengo. En la crónica Isabel me dijo, iba vestido ¿Cómo era la frase que tanto me dolió?
Peladero.
Como Luis Miguel, o sea, como sin personalidad, ha copiado a Luis Miguel. Y luego lo peor, ese fue, y estrené mi traje blanco precioso, porque había que ir allí.
Con zapato blanco, ¿eh?
Hombre, como casín, y con un puro así de grande, que para eso estábamos en una plaza de toros, que era lo que procedía.
Como debe ser.
Era lo que procedía.
Que me ha saludado.
Sí que sí.
Se la estás dedicando.
Y luego me voy a la fiesta, y ahora son soles, y como era en una terraza abierta de tarde, digo, me voy a poner otra vez el traje blanco. Y en cuanto entro por la puerta, el Dani Garande, todo el rato, toda la noche, repite traje, muy poca clase, categoría, repite traje.
O sea, entonces, que va a haber modelón del día 31, ¿no?
Va a haber
sorpresa.
Sí, y sobre todo va a haber que ayer hemos, esto sí os lo cuento a vosotros, ayer ya he formado el equipo de mi programa. Ayer fue el primer día que conocimos la oficina, la redacción y todo. Le va a doler a mucha gente, va a ser un programa, va a haber mucha, va a ser un programa de humor, pero no se esperan lo que
¿a
viene.
¿A qué hora?
Prime time, a las 10:15, 10:30. No se sabe todavía el día de emisión, pero va a ser, es que vamos, lo más importante, convocación nacional. Claro. O sea, está
es
la mosca,
es Madrid.
Está la mosca.
En Madrid,
yo voy a hacer el mismo programa que si lo estuviera haciendo en Antena 3 o en Telecinco.
Perfecto. Y va a ser. ¿Son soles?
Sí, seguir
eso
en Antena 3.
Todo el mundo
3.
Está diciendo, sí. Clara, que
sí, la gente me dice, pero ya te van. No, voy a seguir en Nacional con Antena 3, en diferentes lugares, y en Autonómica con Telemadrid. Claro, y el programa va a ser un.
¿Cómo se va a llamar?
Tampoco te lo puedo decir.
Bueno,
es que no me dejan decir nada. Es que
bueno,
todo tiene sus impactos.
Pero claro, hombre, ¿tú sabes de qué se va a desvestir este año la Pedroche? No, hay que esperar.
¿Sabes que voy a compartir balcón con Broncano? Pero balcón literalmente. Es un balcón de 8 metros, me lo contaron el otro día. Entonces está el Alachús con David y al lado estamos Mónica Martínez y yo. Y en el piso de abajo, Pedroche con Chicote.
Oye, os podéis boicotear incluso.
Es la rueda del percebe. No,
podéis tirar las uvas.
Claro.
Es la rueda del percebe.
Yo haría algo, claro. Yo boicotaría algo.
¿Te imaginas?
Sí, sí. Tomates,
eso
huevos,
sería muy gracioso,
algo.
Que se cuele yo, que te bote, Chapote.
Eso es.
Televisión Española enloquece.
Y luego repites el éxito de la lachusera Carlota Corredera Gorda Traicionera.
No, esa no es la lachusera, esa es estilo.
Esa es otra.
Ah, es otra también. Es otra. Ah, la pringada. Yo pensé que era esta.
No, esa era la pringada.
También
la chus es divertidísima.
En recuerdo y en valor de Telemadrid, que para mí fueron las mejores campanadas el año que Televisión Española quiso boicotearlo, pero no pudieron, que todos vimos Telemadrid porque fue cuando Nacho Cano tocó la famosa canción
En la Puerta del Sol,
el año de la pandemia.
Que lo borró Televisión Española.
De unos sacerdotes que habían estado en pleno COVID
no
ayudando.
No llegaron a emitir nunca.
Y Televisión Española no quería como bajar el sonido, pero como estaban todos en esos balcones,
claro,
y él en la Puerta del Sol, se oía de fondo.
Se oía de fondo, sí, señor.
Miguel, persiguiendo a Becker.
Persiguiendo a Becker, un magnífico regalo para estas Navidades.
Gracias.
Y ya preparando la segunda.
Sufriendo la segunda.
Sí.
Es más difícil de escribir que la primera.
Bueno, tienes 4 hijos. A partir de ahí todo es fácil.
No sé. Yo creo que sí me está resultando más difícil
la
esto
mayor,
de criarlos.
La mayor, 16 años.
16, Federico, una mujer.
¿Que ya tiene novio?
No.
Bueno,
que yo sepa.
Que sepa el padre.
Bueno, mira, yo ya no pregunto.
Que se prepare,
si tiene novia, yo ya no pregunto. Porque
es mejor.
Como padre, en la ignorancia se vive muy tranquilo.
Sí,
se vive muy tranquilo.
Los programas, los tiempos van pautados.
Son buenos chavales.
Pues eso, aquí también.
Mira, Nuguel Anzulé.
Gracias a Miguel.
Porque este señor tiene pelo. Por Nuguel Anzulé.
Pues sí, y hoy quiero.
Este señor. Tarande le llamas.
Tarande. Que va entre Carande y Tarao.
¿Vale? Ya he visto. He captado la indirecta.
Open, en la avenida Carlos III en Agua Dulce, en Almería. Hemos estado recientemente en Almería y además nos hemos quedado con muchas ganas de ir a Agua Dulce. En la farmacia Open, en la avenida Carlos III, en Agua Dulce, como digo, tienen toda la línea de tratamiento de Nuguel Anzulé. Hoy me voy a decantar por el Polinesia. ¿Por qué? Pues porque es el que está para la gente que está cerca del mar.
La última, semana nuestra nosotros vamos al Polinesia.
Última semana
estoy terminando el
normal.
El normal. Pero en una semana he acabado y ya
empezamos
con ímpetus renovados, ya después de Los Inocentes, la lotería y tal, empezaremos
Hacemos
el Polinesia.
Pausa y los martes hablamos de literatura, seguimos hablando de literatura con Andrés Amorós, pero antes vamos a hablar de ese acuerdo de Mercosur, Federico, vamos a hablar con esa organización de SOS Rural.
Que es la única que realmente se preocupa, no tiene subvenciones y están dando una batalla tremenda. Además, sin ninguna cobertura. Porque unos porque pecaron en Bruselas, otros porque pecan en Madrid, otros porque cobran en Marruecos, aquí nadie les hace caso.
Sí, pero 27% que se ha incrementado el precio de la lista de la compra.
Por
Así
supuesto.
Que los que al final acabamos pagando somos los de siempre.
Es la mañana. Es radio.
Bueno, hay gente que no tiene inmunidad, llegan estos fríos, estas heladas y lo agarran absolutamente todo.
Eso es. Pues bueno, Inmunoplus.
Inmunoplus. Adrián, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, el desgaste y todo lo que es los elementos que nos defienden, todos los elementos de defensa de nuestro cuerpo. A veces que pensamos que estamos garantizando la nutrición del sistema inmunológico y no es así. Por eso siempre digo, esas personas que son como esponja, que todos los virus, las bacterias, los hongos, que todo le afecta, necesitan de Inmunoplus, un suplemento que se centra en reforzar los principales nutrientes que necesita nuestro sistema inmunológico, con el calostro, los betaglucanos del hongo shiitake. Interesante también que ayuda a producir el cuerpo del virus. El efecto
natural del problema. Nada, se cortaba.
Bueno, ya no, ahora, pero sí, pero podemos decir cómo se consigue, que es lo fundamental. Es 446-0000-91 delante, se llaman de fuera de Madrid. Bueno, para farmaciamundonatural.es, su herbolario, el Corte Inglés más cercano, o si quieren oler a pan, que en Navidad es tan bueno, Alcalá 129.
Se llama Inmunoplus.
Eso es.
Mundo Natural.
Es la mañana. Es radio.
You realize there are endless reasons to celebrate when you gather with those you love. Lopezan Costa Bávaro is more than a resort. It's a stunning destination where unforgettable moments with your loved ones come to life. That's the spirit of celebration.
¿Cansado de la misma rutina diaria? Con Pelotón, transforma tu día con entrenamientos que se adaptan a ti. Desde chill yoga con mariachi hasta cardio reggaetón, siempre hay algo para ti y en español. Ya sea que quieras empezar algo nuevo, recuperar energía o superarte, Pelotón te da la flexibilidad para elegir entre clases en vivo u on demand de 10 a 60 minutos. Encuentra tu ritmo y poder con Pelotón. Visita onepeloton.com.